Job 26, versículo 5. Y leeremos hasta el final de este capítulo. Antes de leer, hay unos versículos en este capítulo. De vez en cuando en el libro de Job lo hemos visto así en otras partes, pero especialmente en esta noche, hay unos versículos que son muy diferentes en la Reina Valera antigua y la Reina Valera 1960. Así que yo predico, yo enseño de la Reina Valera antigua, así que si usted lee algo totalmente diferente, se debe a esa diferencia. Por ejemplo, versículo 5 es muy diferente en la 60 que en la antigua, pero yo no estoy exponiendo la 60, así que si no tiene la Reina Valera antigua, nada más tienes que escuchar o buscar su propia copia para saber exactamente lo que yo estoy leyendo. Job 26, verso 5, en adelante dice, cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende el alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos huido de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Muy bien. Llegamos a una parte del libro de Job, donde Job magnifica y Job se gloría en el poder de Dios que se puede ver en la creación. Y haremos, o por lo menos haré lo mejor intento que pueda para darles luz sobre estos versículos. No pienso que tengo 100% de la luz que existe. Algunos versículos son un poquito enigmáticos, pero les daré por lo menos toda la iluminación que yo pueda encontrar. Y a lo mejor Dios les puede dar aún más iluminación a ustedes. Versículo 5. Cosas inanimadas, sin alma, son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. ¿De qué podría estar hablando Job en este versículo? Vamos a Génesis capítulo 1. Un tema común que hemos visto en el libro de Job es el conocimiento de la creación original y del diluvio. Y aunque Job no tenía en sus manos la palabra de Dios, tal como tú y yo tenemos, no tenía ni siquiera los primeros 5 libros, él tiene mucho conocimiento de lo que sucedió al principio. Porque hasta que vino Moisés para escribir todo lo que Dios le dijo que escribiera, esto fue traspasado verbalmente. Y Job en varias ocasiones ha mencionado las palabras del Omnipotente. Y hemos hablado de eso, como Dios comunicaba con el hombre antes de la palabra escrita. Así que en Génesis 1, versos 20 y 21, vemos la creación de Dios y dice, dijo Dios, produzcan las aguas, reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Lo que encontramos aquí son los acontecimientos del día quinto de la creación. Lo que se puede ver en otros días de creación es que Dios habló y así fue. Dios habló y así fue la luz. Dios habló y así se descubrió la tierra seca y la división de las mares. Pero el quinto día Dios habló, pero lo que produjo los reptiles y las aves eran las mismas aguas. En versículo 20 y 21, las aguas produjeron los reptiles, las aguas produjeron toda ave que vuele, por el cielo. Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas. Ahora bien, ¿cómo fue que Dios hizo que animales salieran de las aguas? Otra vez, es un misterio que solamente Dios sabe, pero tenemos el hecho que así fue. Tanto los peces como las aves fueron producidos por las aguas. De paso, el día sexto, Dios produjo los animales terrestres, ¿de qué? De la misma tierra. Verso 24, produzca la tierra seres vivientes. Así que una diferencia entre animales terrestres y animales marinos. Job 26 y verso 6. El sepulcro es descubierto delante de él, y el infierno no tiene cobertura. El sepulcro es descubierto delante de él, siendo el mismo Dios. Cuando nosotros pensamos en sepulcro, pensamos en un agujero con alguien adentro y después se tapa. De modo que podemos andar por un cementerio y no vemos ningún muerto. Sabemos que están ahí, o suponemos que están ahí, pero no vemos nada. Está totalmente cubierto por lo que hemos puesto. Pero Job asevera que el mismo sepulcro es descubierto, abierta la vista delante de él, delante de Dios. Pero no solamente el sepulcro, y el infierno no tiene cobertura. Hermanos, en estos versículos vemos varias verdades. Primero, nadie se muere sin Dios saber de su muerte. Ni un pajarito se muere sin Dios saber que ese pajarito perdió la vida. Mucho más los seres humanos. Segundo, Dios tiene pleno conocimiento de los que ya han muerto y ahora están en el sepulcro. Y esta idea del infierno que no tiene cobertura, hermanos, van a Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 11. Proverbios 15, versículo 11. El infierno y la perdición están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Job dijo que el infierno no tiene cobertura, que está plenamente abierto, que Dios puede verlo. Ahora bien, gracias a Dios que para nosotros tiene cobertura, que nosotros no estamos caminando y tenemos que cuidarnos por no caer directos al infierno. Pero en cuanto a la visión de Dios, el infierno es totalmente delante de él. Ahora bien, vamos a ver una cosa ahora. Y algunos tal vez se han preguntado, ¿y por qué el pastor insiste en usar la Reina Valera Antigua? Y aquí es una noche donde van a ver una de las razones. Vayan a Apocalipsis 14 y segunda a Tesalonicenses 1. En otras noches lo he hecho más claro. ¿Por qué decido usar la antigua? No es que la 60 sea mala, no digo eso, pero hay pasajes donde le hace falta algo. La traducción es muy, muy diferente. Aquí van a ver un ejemplo. Apocalipsis 14, versos 10 y 11. La Biblia dice, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Juan está explicando el destino, que es el mismo infierno, el lago de fuego. Está describiendo el destino de aquellos que reciben la marca de la bestia. Noten, que serán atormentados con fuego y azufre, ¿dónde? Delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Eso va totalmente de la mano con lo que dijo Job y con lo que dijo el rey Salomón en Proverbios, ¿verdad? Que el infierno y la perdición están delante de él. Él lo ve. No está fuera de su vista. Okay. Segunda a Tesalonicenses capítulo 1. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, está bien. Dice, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Paremos un momento. ¿Cuál es el fin de aquellos que no conocen a Dios, que no obedecen al evangelio? ¿Obedecer el evangelio? Sí. Creer, arrepentíos y creer el evangelio. Van al infierno. Verso 9. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Ahora bien, noten que Pablo confirma lo que dice Job, lo que dice Salomón y lo que dice Juan. El infierno, el que está sufriendo, sufre delante de y por la presencia del Señor. Ahora bien, si usted tiene la 60, no dice por, sino dice ¿qué? Excluidos. Aparte. Fuera de la presencia del Señor. Hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Porque sabe, y me atrevo a decir que tal vez esto es una de las partes más malas del infierno. Que tú estarás en la presencia de aquel que tú te pudiera haber salvado. Es una cosa ir al infierno y pensar que nunca tuviste chances de ser salvo. Pero cuando vas al infierno, y yo no sé si podrás verle, esa respuesta no la tengo, pero de que estarás en la presencia del Cordero que dio su vida por ti, y tú lo sabes. Es un tormento, hermanos, que no tiene fin, porque tú fuiste al infierno por tu propia decisión. Y aunque a veces decimos, y es erróneo, pero yo lo he dicho también, que el infierno es la eterna separación de Dios. Y lo que queremos decir es que uno está separado del bien de Dios, eso es muy cierto. Pero leímos que uno no está separado de la presencia de Dios. Es más, sufrirás en la misma presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 14, Job 26, Proverbios capítulo 15. Por eso les dije que es importante notar esas pequeñas palabras y diferencias. Que ellos serán castigados por la presencia del Señor. Job 26. Job capítulo 26 y versículo 7. Del versículo 7 en adelante encontramos unas verdades científicas. Y tal vez no es nada extraordinario para nosotros, porque imagínense, vivimos en el año 2020, que ya han habido unos 6,000 años de ciencia acumulada. Pero esas son cosas que gente hace 1,000 años no sabía. Por ejemplo, verso 7, extiende el alquilón el norte sobre vacío. Cuelga la tierra sobre nada. Muy bien. La tierra, el planeta, está suspendida en el aire, sostenida en su giro por el poder de Dios. La tierra es colgada sobre nada. Ahora bien, esto no ha sido conocido por toda la humanidad. Creo que fue un descubrimiento en los últimos 500 años. Tal vez un poquito más. Pero quiero que piensen algo. El hombre con toda la ciencia que tiene no puede imitar esto a menos que use las mismas leyes de Dios. Porque ¿cuál es el gran enemigo de poder colgar algo sobre nada? Si yo quiero colgar este vaso de agua sobre la nada y la suelto, ¿qué va a pasar? Cae al suelo. ¿Por qué? Porque Dios hizo una ley llamada la gravedad. Que el hombre la descubrió, le puso nombre, pero la ley fue dada y fue hecha por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios puede hacer algo tan grande y pesado como el mismo planeta Tierra y simplemente lo coloca ahí, en el vacío del espacio, y no se cae. Hay otras leyes que Dios ha inventado que superan la ley de la gravedad. Y yo no soy muy científico, hermanos, la verdad es que no. Pero creo todo lo que está en la palabra de Dios acerca de las leyes de Dios. Y Dios ha hecho esta tierra suspendida en el mismo espacio para mostrar su infinito poder. Ahora bien, vayan a Isaías 42. Isaías 42. Dios ha hecho cosas en el universo que el hombre no los puede imitar. Isaías 42, versículo 5. Así dice el Dios Jehová, el Creador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Dios no solamente extiende los cielos como uno que abre una cortina, así Él abrió los cielos, sino da respiro. Obviamente sabemos, hermanos, que el aire que necesitamos para respirar es oxígeno. Y Dios tiene todo de una manera increíble. La relación entre nosotros y la naturaleza, los árboles, que ellos producen oxígeno que nosotros necesitamos. Y nosotros cuando exhalamos producimos carbón dióxido, que ellos necesitan para crecer. Y todo esto fue el milagro de Dios. Ahora bien, no solamente creó todo esto y lo dejó a la deriva. Dios hasta el día de hoy está en control de las cosas de la naturaleza. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Dios es el creador, pero también el sustentador del mismo universo. Dice, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Todo continúa en su orden, hermanos, porque Dios así lo sostiene. Y esto debe hacernos muy conscientes de que si Dios quisiera cambiar, trastornar el mundo, sería muy fácil para Él hacer. Sería muy fácil. Que Dios mueve el sol, o mueve la tierra, o mueve la luna, o mueve algo, un poquito de distancia. Y muchos cambios suceden en nuestra naturaleza. La naturaleza, hermanos, es muy frágil a los cambios. Y Dios está en control de todo. Y vamos a ver algo a continuación para ver el poder de Dios sobre esta tierra. Ahora bien, Job 26 otra vez. Tú y yo que creemos en Dios como creador y Dios como sustentador, estamos agradecidos con Dios por el planeta que nos dio, el universo que Él creó, que es maravilloso. Me siento triste por aquellos que honestamente miran la gran creación, no solamente este planeta, sino miran las estrellas y la luna y todo eso. Y no llegan a la conclusión que hay un diseñador. Para mí eso es ridículo. ¿Cómo vas a ver algo tan fenomenal, la tierra, el cuerpo humano, los animales, todos los organismos, y pensar que eso fue producto de casualidad, hermanos? Eso es increíble. Me siento mal por aquellos que tienen lavado el cerebro para creer en la evolución. O creer que esto fue simplemente por accidente. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, dice la Biblia. Y aquel que mira la creación y niega que hay un Dios, Lamentablemente, Dios lo declara un necio. Job 26, versículo 8. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. ¿Ok? Tenemos aquí nubes empapadas de lluvia, pero el agua no cae a tierra, sino por el mandato de Dios. Pensaríamos que por la ley de la gravedad, cuando esa nube está empapada de agua, de lluvia, tiene que caer. Y según uno puede estudiar, las nubes tienen cantidad de agua enorme, pero no se cae hasta que esas gotitas se juntan, hasta que llegue a tal tamaño que la gravedad la lleva para abajo. Pero miren lo que Job dice. Que Dios está en control de la caída de las aguas de las nubes. De modo que puede haber una nube empapada de agua, gris o negra como ella sola, y no produce agua, sino por el mandato de Dios. Vayan a Jeremías 10. Jeremías 10 y versículos 12 y 13. Jeremías 10, 12 y 13 dice: El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo. Y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, haz los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ahora bien, si creemos en la Biblia, tenemos que creer que el Dios que extendió los cielos, verso 12, el Dios que puso en orden el mundo, verso 12, también causa la caída de aguas del cielo por su voz. Amós, capítulo 4. Y esto es muy específico, hermanos. Dios tiene la capacidad de empapar una ciudad de agua y dejar la ciudad vecina sin agua. O un estado, o un país. Dios tiene ese poder. Ya lo ha hecho. Amós capítulo 4, versículo 7. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Ok, Dios puede tener la lluvia. Pero no solamente eso. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió secóse. Dice Amós, y está hablando por Dios, para mostrar que el juicio de Dios es específico, exacto, y dónde tiene que llegar. Yo hice caer agua sobre una ciudad, pero sobre un ser rebelde le hice pasar una sequía. Para que nadie pueda decir, no, pues es casualidad. No, no es casualidad. ¿Cómo es posible que las nubes podían completamente esquivar un perímetro de una ciudad y que el agua no llegase allá? Sino que parara antes y que llegase después. Pero que el agua no cayera sobre esa ciudad. Eso es el poder de Dios, hermanos, manifestada en la creación. Job 26. Job 26. Verso 9. Qué un versículo interesante. Él restriñe la faz de su trono. Y sobre él, sobre el trono, extiende su nube. Ok. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está ubicado el trono de Dios? Diríamos en el cielo, ¿verdad? Ok. ¿En qué dirección está el cielo? El norte, el aquilón. Vayan conmigo a Isaías 14. El trono de Dios, ubicado en el norte. Y hay muchos pasajes que podríamos leer, pero no lo vamos a hacer hoy. Pero si desea verlo, pueden verlo. Que el norte en la dirección del cielo. Las Lalos del Aquilón, la ciudad del gran rey. Isaías 14, verso 3. Esto es Satanás mostrando su deseo rebelde. Mira lo que él dice. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes seré, subiré, y seré semejante al Altísimo. Noten ahí. Satanás quería subir su solio, su trono, al monte de Dios, al norte, en las alturas de las nubes, para ser igual que el Altísimo. Así que Job sabía esto también. ¿Dónde estaba el trono de Dios? En el norte. Pero Job nos deja saber algo. Que Dios restringe la faz de su trono. Hermanos, no importa. Los avances tecnológicos de los científicos de poder ver más allá. El hombre no podrá ver hasta el cielo. No podrá hacerlo. ¿Sabe lo que le impide? Job dijo que él restringe la faz de su trono. ¿Pero con qué? Vayan a 1 Reyes 8. 1 Reyes capítulo 8. Y versículo 12. Hay algo que Dios ha hecho que impide la vista del hombre a mirar a su cielo. 1 Reyes 8, verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y esto nos presenta una especie de contradicción o controversia. Porque sabemos que Dios es luz. ¿Y cómo dice Salomón entonces que Dios habita en la oscuridad? Y no es un solo pasaje que lo dice. Vayan a Salmo capítulo 97. No es una contradicción decir que Dios es luz, sin embargo, Él habita en la oscuridad. Más bien, lo podemos ver como dos lados de la misma moneda. Salmo 97, verso 2. Dice la Biblia. Nube y oscuridad alrededor de él. ¿De quién? De Jehová, verso 1. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a Dios, que Él es luz, que según Apocalipsis 22, no hay necesidad de sol, porque el Cordero lo iluminará. Dios es luz, plena luz en el cielo. ¿Cómo es posible entonces que cuando el hombre mira ve oscuridad? Así dijo Salomón, así dice el salmista, así vieron los hijos de Israel en Éxodo capítulo 34. Porque esa oscuridad restringe la faz de su trono. De modo que el hombre, como les dije, aunque invente un aparato para ver a X distancia, que según él puede ver hasta el tercer cielo, esa oscuridad restringe la faz del trono de Dios. Pero hay un portón. Apocalipsis 4. Este portón se ha abierto varias veces en la Biblia. De modo que un hombre mortal podría ver hasta el mismo cielo. Un ejemplo de eso es en Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba agonizando, estaba siendo apedreado, alzó sus ojos y vio a Jesús. Esa oscuridad fue quitada para él. Y él vio ese portón abierto y vio hasta el mismo cielo. En Apocalipsis 4 vemos un hombre que no solamente vio este portón, sino él entró. Apocalipsis 4, verso 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Y saben? Después de este versículo, Juan está en el cielo viendo lo que pasa en el cielo. Ahora bien, ¿qué quiero decir con eso? En alguna parte de este universo, en la dirección del Alquilón Norte, existe un portón al cielo. Tú y yo nunca, hasta que el Señor abra la puerta, no veremos este portón y no veremos más el portón. El hombre no lo va a descubrir. No lo va a descubrir. Pero un día se abrirá esa puerta. Y cuando Cristo venga por su iglesia, igual como Juan fue trasladado, en Apocalipsis 4, verso 1, nosotros seremos trasladados de la tierra al cielo a través de ese portón. Pero hasta ese entonces, esa oscuridad restringe la faz de su trono. Ahora bien, Job, capítulo 26. Job 26. No, después de, o antes de Salmos, me sería más fácil encontrarlo. Job 26 y versículo 10 estamos. Él, Dios, cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Ok. Cercar con un término, con un lindero, con un perímetro, la superficie de las aguas habla de la delineación de los mares, los océanos. Y esto es parte de la promesa de no inundar la tierra de nuevo. Vayan a Génesis 8. Y como ya hemos dicho, el libro de Job contiene muchas referencias a la creación y al diluvio. Génesis 8. Versículo 22, y después vamos a bajar al capítulo 9. Génesis 8, verso 22. 8, 22. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Ok. Dios le prometió a Noé, su familia, en toda la humanidad, porque era toda la humanidad desde entonces, que los cambios del año no iban a parar. Ese ciclo iba a continuar hasta un día. Veremos a continuación. Pero por nuestro propósito sería incesante. No cesarán. Frío, calor, verano, invierno, día y noche. Génesis 9. Versos 12 a 16. Aquí vemos el pacto que hizo Dios con Noé acerca de no destruir otra vez la tierra con agua. Génesis 9, 12 a 16. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y acordarme del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes y verlo para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Ahí está la promesa de Dios, ¿verdad? No voy a destruir toda la tierra a través de un diluvio. Dios puso un término a las mares. Y esto es tan fiel que el hombre con toda confianza, y yo he hecho estos trabajos, hermanos, de hacer un gran edificio a distancia de 50 pies de la mar. ¿Y sabe por qué el hombre lo puede hacer a esa cercanía a la mar, esa proximidad? Porque sabe que la mar tiene su término. Tiene su perímetro invisible. El hombre no lo estableció. Claro, el hombre puede hacer un muro, pero en cualquier momento el trabajo del hombre puede fracasar. Pero el término que Dios le ha puesto nunca va a fracasar. Así que Dios puso término a la superficie de las aguas, y el verso 10, hasta el final, fin de la luz de las tinieblas. ¿Cuándo sería eso? Génesis 8, nunca va a cesar. Hasta que se acabe este mundo. Parar. Cesar, parar. Los cambios del año. No, exacto. Eso no va a parar. Verano, invierno, frío, calor, todos los cambios del año. Job 26. Como digo, Génesis 8, exacto. Por eso no hay que preocuparse tanto por el calentamiento global, porque siempre habrá frío. Verso 11, Job 26, 11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Han habido terremotos y esa es la tierra temblándose. Y muchas veces es por el mandato de Dios. Dios da la orden y tiembla la tierra. Forma de juicio. Pero aquí vemos que los mismos cielos van a temblar. ¿Cuándo es esto? Hebreos 12. Hebreos 12. Leímos hace un momento que Dios no va a destruir la tierra por aguas, por inundación, pero sí, esta tierra un día será destruida, pero por otra forma. Hebreos 12, verso 26 y 27. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Miren verso 26, habla de no solamente la tierra, sino el cielo conmoviéndose, siendo agitado, sacudido, temblando. ¿Cuándo es esto? Segundo de Pedro 3. Un día todo viene en el futuro. Segundo de Pedro 3 y versículo 10. 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Así que sí, se cumple la palabra de Dios. Dios dijo, no voy a destruir la tierra por aguas, por diluvio de aguas. La va a destruir por fuego. Hasta los mismos cielos pasarán. ¿A poco no dijo Jesús en Mateo 24, 35? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que hasta que llegue este día, hay cosas que no van a cambiar. Génesis 8, frío, calor, cementera, siega, etcétera, etcétera. 3:10 fue lo que acabamos de leer. Y rápidamente, para poder terminar este capítulo, Job 26, verso 12. 26, 12. Dice, él rompe la mar con su poder, y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Tal vez nuestro primer pensamiento cuando leemos esta frase, él rompe la mar con su poder, pensamos en Éxodo capítulo 14, ¿verdad? Cuando Dios abrió el mar rojo para los hijos de Israel. Y claro, eso fue un ejemplo del poder de Dios rompiendo la mar. La cosa es que eso era un futuro para Job. Job vivió antes de todo eso. Y es muy cierto que Dios rompió la mar cuando los hijos de Israel pasaron, pero no es solamente el pasado. O sea, sí pasó en el pasado, pero también en un futuro Dios va a romper la mar con su poder. Y en el mismo contexto lo que estamos leyendo, el trono de Dios, el norte, su cielo, los eventos futuros de su venida, vamos a ver cómo Dios rompe la mar con su poder. Habacuc 3, de hecho necesitamos tres lugares para ver esto. Habacuc 3, Habacuc. Es uno de los libros escondiditos ahí en los profetas menores. Si encuentras Mateo, está a unos 15, 20 páginas a la izquierda. Más fácil encontrarlo así. Habacuc, capítulo 3, y Apocalipsis 15 y Apocalipsis 19. Tres lugares para ver cómo Dios va a romper la mar. Ah, sí. Sí, como 10 páginas antes de Malaquías debe de ser. 5, 10 páginas. Habacuc 3, verso 15. Dice, hiciste camino en la mar a tus caballos por montón de grandes aguas. Bueno, si nuestra mente corre otra vez al Mar Rojo, no vamos a pensar en los hijos de Israel, porque no anduvieron con caballos. Los egipcios tenían caballos, pero todos fueron anegados en el lago junto con Faraón y con sus ejércitos. ¿Cuándo va a ser entonces que Dios hace un camino en la mar para sus caballos? ¿Y los caballos de Dios dónde estarán? Apocalipsis 15. Y Apocalipsis 19, de hecho, leamos 19 primero, 19, versos 11 a 14. Capítulo 19, versos 11 a 14. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio. Okay. Esto es la venida de Jesucristo del cielo a la tierra, ¿verdad? El Verbo de Dios fiel y verdadero. Él desciende en un caballo blanco y sus ejércitos atrás de él le siguen en caballos blancos. Ahora bien, ellos están en el cielo y descienden por esta puerta abierta a la tierra. Entonces, ¿dónde está la mar siendo rota por el poder de Dios? Apocalipsis 15. Versos 1 y 2. Esto es tremendo, hermanos. Como Job pudo, y yo no sé si él sabía la magnitud de lo que le estaba diciendo, pero el Espíritu Santo sí sabía. Apocalipsis 15, versos 1 y 2. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Juan está viendo el escenario celestial, ve el trono, ve los victoriosos y ve esta mar que está debajo de sus pies. Después, en capítulo 19, ve que la puerta se abre en el cielo y descendemos, si estamos ahí, si usted es salvo, estará allá. Desciende con Jesús en los caballos blancos, atravesando este mar. Habacuc 3:15 dice, hiciste camino a la mar para tus caballos. Job 26, dice, Él rompe la mar con su poder. Ahora bien, rápidamente, Job 26, ¿qué hay en esta mar? Verso 13. Su espíritu, el de Dios, adornó los cielos. Su mano crió la serpiente tortuosa. El Espíritu Santo fue encargado con adornar los cielos. ¿Cuáles son los adornos de los cielos? El sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:16. Las aves del cielo. Génesis 1:21. En Salmo 33, verso 6, dice que todo el ejército del cielo fue hecho por el espíritu de su boca. Otra vez, Job atribuye el adorno celestial al Espíritu Santo de Dios. En ese mismo contexto habla, su mano crió la serpiente tortuosa. Ahora bien, tenemos que entender un poco de la Biblia para saber quién es o cuál es la identidad de esta serpiente. En Génesis 3, verso 1, se nos presenta por primera vez la serpiente, ¿va? Más astuta que cualquier otra vez del campo. El tentador, ¿verdad? Su identidad no cambia, hermanos, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 12. El dragón, Satanás y esa antigua serpiente, dice en Apocalipsis 12, verso 9. Y dice Job que la mano de Dios creó la serpiente tortuosa. Entonces surge la pregunta, ¿Dios creó al diablo? Sí, Dios creó al diablo, pero no lo creó como el diablo. Van a Ezequiel 28. Dios creó al diablo como Dios creó a Adolfo Hitler, como Dios creó a Osama Bin Laden, como Dios creó al adúltero, como Dios creó al asesino, como Dios creó a cualquier hombre que quisiera pensar. Dios crea al hombre y originalmente Adán en la a la perfección. Ezequiel 28, déjeme terminar, si hay preguntas lo hacemos después. Ezequiel 28, versos 13 a 15. Es una profecía sobre el rey de Tiro, pero por la descripción que encontramos, se refiere a alguien más que a él. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estaba en el huerto sino Adán, Eva y la serpiente? Dice en verso 13, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Bueno, yo no veo que el hombre haya sido adornado con piedras preciosas, así que elimina a Adán y a Eva. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron percibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. ¿Quién dijo en Isaías 14, subiré mi trono al monte de Dios? Fue el mismo Satanás, Lucifer. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. ¿Cómo Dios creó al diablo? No como el diablo como lo conocemos, sino como este querubín, esta especie de ángel, esta especie de ser celestial, preparado para adorar a Dios con sus instrumentos musicales que estaban integrados en su cuerpo, con este adorno especial de toda clase de piedra. Perfecto fuiste desde que fuiste creado, dice Dios, así que Dios hizo la perfección. Pero, verso 15 al final dice, hasta que se halló en ti maldad. Job dice, su mano crió la serpiente tortuosa. Hay una pregunta filosófica que la gente suele debatir y romper la cabeza tratando de pensar, pero realmente no es rompecabezas. Dios creó al diablo, o Dios creó a los impíos. Dios creó al diablo, pero en la perfección, como Dios creó a Adán y Eva en la perfección. Su decisión, tanto la del diablo como la de Adán y Eva, era de pecar. Y cuando pecaron, la maldad se hallaron en ellos. Y el diablo vino a ser como lo conocemos, el diablo. Pero antes de eso, nadie sabría que era el diablo. No le llamaban el diablo. Le llamaban Lucifer. El que portaba la luz de Dios, el que glorificaba a Dios, hasta que se halló en el maldad. Y Job dice, su mano crió la serpiente tortuosa. Job 26. Voy a terminar estos últimos versos aquí. Job 26, verso 14. Y aquí, estas son partes de sus caminos. Después de decir unas cosas bien profundas, que seguramente tienen aún mucho más significado de lo que yo les pude presentar, Job dice, eso es parte de lo que sé de Dios. Es lo que parte, rascando la superficie de lo que es Dios. Y aún eso es difícil de entender. Así que hay mucho acerca de Dios que aún no sabemos. Job dice, mas cuán poco hemos oído de él. Es curioso cómo él lo dice. Mas cuán poco hemos oído de Dios. Dios el Creador, Dios el Sustentador, Dios con su trono celestial, Dios que gobierna sobre esta tierra. Mas cuán poco hemos oído de Él. Ahora bien, hay dos formas de entender esto. Poco hemos oído de Él en el sentido de que Dios está hablando y no hemos escuchado mucho de Él, pero realmente no cuadra con el resto del libro de Job, porque Job sí había escuchado al Omnipotente. Más bien, yo creo que Job está diciendo, cuando hablo con mis contemporáneos, no escucho mucha gente hablando de Dios. Hablan de los deportes, hablan de la faena en el trabajo, hablan de sus hijos, hablan de los convivios, hablan de esto y lo otro. Más cuán poco hemos escuchado de Dios. Dios el que gobierna los cielos, Dios que hizo este universo tremendo, más cuán poco hemos escuchado de Él. Séanme honestos, aparte de esta última hora, hora y media que estuvimos aquí, leyendo la palabra de Dios, cantando y ahora predicando, a menos que usted trabaje con un cristiano, ¿cuánto escuchó de Dios hoy en el trabajo? Hay alguien que brotó en la conversación esta mañana. Hey, mira, estaba viendo el cielo y pensé en Dios y cuán grande es Dios. No, tal como Job dice, Dios es grande, Dios es tremendo, Dios es poderoso, mas cuán poco hemos oído de Él. Es verdad. Es triste. Es triste. Ahora, verso 14. Porque el estruendo, el trueno de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Nadie. Cuando Dios manda juicios, por ejemplo, en Apocalipsis 10, ya es tarde. En Apocalipsis 10, verso 4, hay siete juicios de trueno sobre esta tierra. Y cuando Juan estaba al punto de escribirlo, para dejarnos saber lo que era, dice Dios, no lo escriba. Apocalipsis 10, verso 4. Dios le dice a Juan, no lo escribas. Así que, por mucho que podamos saber del futuro, nadie puede saber por completo lo que va a pasar en el futuro. Porque las cosas que Juan iba a escribir de los siete truenos, Dios dice, no lo escribas. Nadie puede detener, nadie puede impedir el juicio y la fuerza de Dios cuando Él está obrando. Bueno, terminamos capítulo 26, la semana que viene vamos a entrar a capítulo 27, 27, pero sí una parte interesante en esta noche. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?